Muy buenas tardes. Martes 7 de septiembre, 1 de la tarde con 29 minutos. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM, aquí en Radio Duna. ¿Con el señor director de Juan Pablo Larraín al otro lado o no?
Sí, aquí estamos. Oiga, que hubo más grave hasta...
Oye, por Dios.
Ya voy a trabajar en cualquier FM en Santiago.
No, es que el problema no es ese. Alguna vez lo explicaré, señor director.
Muy buenas tardes.
Queda poca voz. Eso es lo que le
muy estereofónico salió.
Oye, tenemos un día de cierto nivel de corrección en los mercados. En Chile la cosa está hacia abajo, 0,77% en el IPSA. No hay nada, bueno, Falabella con una caída un poquito más fuerte, pero nada que destaque demasiado. Y en Estados Unidos la cosa está parecido, 0,7% de caída el Dow Jones y 0,3% el S&P 500. El Nasdaq anduvo muy bien, especialmente en la mañana. Fíjese, señor director, que por enésima vez durante los últimos meses tocó un récord histórico el Nasdaq, impulsado por el crecimiento de las tecnológicas más relevantes. Oye, quería comentarle una cosa bastante paradójica. Hoy día El Salvador fue el primer país que introdujo como moneda legal de curso al Bitcoin. Entonces, ¿qué cree usted que sucedió con el Bitcoin durante el día de hoy?
Cayó.
Se fue para abajo el Bitcoin. En algún minuto estuvo...
No lo había visto, pero no me cabe duda.
En algún minuto estuvo 10% abajo durante el día. Ahora recuperó un poquitito, está 9%, 8,6% abajo. Llegando a un valor de $47,000 por Bitcoin. Después de que, bueno, el evento más relevante es que el primer país del mundo aceptó y digamos, entró en vigencia el Bitcoin como moneda de curso legal. Creo que igual es un hito, ¿ah?
Sí, es un hito importante. Vamos a ver, es que termina con mucho respeto por El Salvador, pero claro, el Bitcoin para convertirse en moneda oficial de un país, no es el mejor aliado, no es el mejor partner, podría ser una economía...
No, pero uno podría verlo como un piloto, una etapa de testeo, ¿no?
Sí, sin duda que lo va a hacer y yo creo que vamos a sacar conclusiones importantes de eso. Lo que me hubiese gustado era a lo mejor haber visto un país igual de pequeño que El Salvador, que es un país chico, pero con instituciones más robustas con una economía más potente. Hay en la propia Latinoamérica o incluso también en Europa o en Asia. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo que vamos a sacar importantes conclusiones de este testeo. Ojalá funcione. Yo siempre que me he mostrado escéptico respecto al Bitcoin, creo que no podemos por eso dejar de verlo, evaluarlo y ver cómo reacciona. Así que hay que estar atentos a cómo evolucionan las cosas en El Salvador o si definitivamente va a ser algo muy pequeño, que lo va a usar muy poquita gente. Lo importante es que podamos verlo interactuar, esta moneda con la sociedad, a ver qué pasa.
Oiga, y en temas más locales, las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de poner en tabla el cuarto retiro decidieron no ponerlo para este jueves. Me imagino que como una respuesta frente al proyecto presentado por el gobierno de reforma del sistema del pilar solidario del sistema de pensiones. Entonces pareciera ser que el jueves no se va a poder votar el proyecto en la sala. Esto es una noticia todavía en desarrollo. Lamentablemente hay dos diputados adicionales de RN que anunciaron que van a apoyar este retiro, ¿eh? A pesar de todos los argumentos que se han esgrimido.
¿Quiénes son? ¿Los tienen
los señores Durán y Durán?
Ah, ya. Yeah.
Eduardo Durán y Jorge Durán.
Los mismos de siempre.
Sí, son padre, no son padre hijo, no tengo claro, no, me imagino que no. Pero al menos están de acuerdo en su postura y bueno, una lástima. Yo la verdad que a esta altura del partido no sé si queda mucho por decir en ese tema. Ya lo hemos dicho.
Tiene que haber menos de 10 al menos del oficialismo, menos de 10 para que se rechace por los quórum. Ya hay dos, ya sabemos también que, bueno, la diputada Núñez,
sí.
Oficialmente hay tres. Y yo creo que más de alguno ahí está agazapado porque sabe que se le viene la mano dura por el candidato Sichel. Entonces, claro, probablemente son pocos los que lo quieran reconocer públicamente. Vamos a ver el día que se ponga en sala, en votación.
Así es, oye, bueno, el Bitcoin, como decíamos, 10% abajo, pero el dólar hoy día ha tenido una subida no tan suave, ¿eh? 1% para arriba, ya ¿sí? superó la barrera de los 7.80, 7.81.2 lo tengo, señor director.
Fíjese un alza de 1.32 creo hasta ahora, ¿no?
Claro, calladito está, ya está de nuevo 7.80, ¿eh? Después de la caída fuerte que tuvo luego las declaraciones de la Fed la semana pasada. Pero bueno, más detalles lo vamos a ver en el pantallazo. Antes de ir al pantallazo, todavía no hay acuerdo. Se anunció hace un rato que los trabajadores de Transbank irían a huelga, la primera huelga en la historia de este procesador de pago. Creo que es un... Bueno, ojalá que se logre acuerdo primero, ¿eh? Pero si no se logra acuerdo... Creo que va a ser un test importante para la estabilidad de nuestro sistema de procesamiento de pago a lo largo y ancho de nuestro país. No sé qué cómo lo ve usted.
Yo creo que los trabajadores de Transbank están jugando con fuego, porque sobre todo ahora que apareció tanta competencia, ya ha quedado en evidencia el rol tan potente en los medios de pago de Transbank. Probablemente más de algún comercio, algún actor busque alternativas, no ahora ante esta crisis, porque la crisis ya está desatada, pero en los próximos días. Por eso creo que están jugando un poquito con fuego los trabajadores de Trans. Vamos a ver en qué termina una situación que ha ocupado harto centímetro columna en los últimos días respecto a lo estratégico de una compañía como esta que procesa pagos.
Ahora, ese es el tema, como que a mí todavía me cabe la duda si esta no es una compañía que debería ser declarada, ¿cómo se llama?
Estratégica, ahora, fue declarada estratégica, pero un poco tarde, y porque además un tribunal que lo desistió de ello, y por lo tanto siguieron adelante con la negociación, o sea, tuvo que seguir adelante, fue declarada estratégica. Recordemos que cada año el Ministerio del Trabajo publica en el diario oficial compañías estratégicas, donde fundamentalmente todos los años están las sanitarias, las eléctricas y algunas compañías, por ejemplo, de salud que tienen que ver con las diálisis y cosas como esas, que son evidentemente estratégicas para mantener la vida en normalidad. El resto todos tienen derecho a huelga, y Transbank es primera vez que la haría efectiva en 32 años de vida. Vamos a ver en qué termina esto. Todavía quedan algunas horas,
¿eh? Ojalá que se dé acuerdo ya. Oye, tenemos en línea nuestro campanazo del día de hoy. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está la cosa?
Fernando Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está el día de hoy, Arturo?
A ver, en términos generales tenemos un IPSA cayendo 1%, 0.98%, ha ido cayendo durante la mañana. Hay volatilidad, el tema esto del cuarto retiro, ¿cierto? Creo que de alguna forma está afectando las expectativas del mercado en el corto plazo. Algo así también está pasando con la renta fija, que las tasas de interés nuevamente volvieron prácticamente a los máximos de julio. Hay un tema también con eso. Y por otro lado, el tipo de cambio está operando en torno a 781. Había un techo técnico en 780 y la ruptura de ese nivel eventualmente nos plantea la posibilidad de que nuevamente el tipo de cambio pudiera buscar los 800. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿de acuerdo? Y las bolsas afuera, principalmente Estados Unidos, está el S&P 500 cayendo un 0.31 y un 0.22 el Nasdaq, ¿de acuerdo? Y tal vez hoy día lo que más sorprende puede ser la caída que están experimentando las criptomonedas. En la mañana estuvieron cayendo con mucha fuerza el Bitcoin, hoy día operando casi un 9% bajo el Bitcoin, y en general el Ethereum, un XRP, cayendo en torno a un 15, un 20%.
¿Mm? Oye, el IPSA en 4.400 puntos, lo hemos comentado varias veces. ¿A ti te parece que está, y pensando en que esto es día a día, pero con la información de hoy, está en su techo, está en el nivel medio, está más bien cerca del piso de la banda, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, hay una proyección que efectivamente apuntaba a 4.500 puntos, pero es una proyección de extremadamente corto plazo. La valoración del mercado chileno, insisto, creo que es una de las más baratas del mundo en términos de precios, ya esperada hasta casi una desviación y media, casi dos desviaciones bajo su punto intermedio. Por tanto, a mí me da la impresión de que IPSA es un índice que iría a costar 5.500 puntos, pero mientras tengamos, ¿cierto?, el cuarto retiro, ¿cierto?, y la posibilidad efectivamente, digamos, de que se disuelvan los fondos de pensiones, el mercado va a seguir presionado y por tanto hay que seguir esta la instancia, ¿cierto?, en el Congreso, para ver si efectivamente continúa, no, si el cuarto retiro se queda donde está, yo creo que hay un potencial importante con respecto al mercado, porque está desarbitrado, creo que el flujo tanto interno como externo lo podrían levantar, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente está barato, insisto, y el problema, cierto, es que no hay compradores, entonces si no hay compradores, difícil que ir a subir el mercado.
Claro. Siendo un día de corrección hoy día, Arturo, ¿cómo está los commodities, el cobre que nos importa tanto, el petróleo?
Sí, el cobre está corrigiendo marginalmente, estamos viendo, déjame ver aquí los commodities, el cobre cayendo 1.21 está en 4.27, lo que no es malo. Yo creo que mientras el cobre se mantenga sobre 4 de la libra, eventualmente la corrección que vimos último mes y medio fue todo, si está donde no va subiendo. Pero efectivamente también tenemos una caída importante en los commodities, estoy viendo aquí el petróleo cayendo 1.65, también cayendo un poco el aceite. En general están cayendo todos los commodities, lo que es extremadamente bueno, porque si los commodities caen, significa, cierto, que la inflación debería empezar a ceder, cierto, y por tanto, digamos, esta narrativa del Banco Central Norteamericano respecto a la inflación más bien transitoria que permanente se está cumpliendo, lo que es extremadamente bueno, y eso creo que en el mediano plazo también podría de alguna forma frenar las tasas de interés, por tanto, que caigan los commodities, creo que es muy bueno, cierto, para la expectativa inflacionaria.
Oye, ¿alguna acción, Arturo, alguna acción que destaque hoy día en el ámbito local?
Mira, en la mañana estuvo cayendo con mucha fuerza la TAMA, yo lo vi cayendo casi un 11%, ahora está cayendo un 6%, imagino que el tema LATAM viene, bueno, me imagino con el tema, cierto, la apertura de la frontera y habrán otras cosas, cierto, que está pegando la compañía, pero eso es claramente una acción que más cae.
Ok, buenísimo, Arturo, muchas gracias, un abrazo.
Abrazo, Arturo.
Arturo Curza, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, contándonos de cómo están las cosas a esta altura del día en los mercados. Oye, señor director, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente, BCI, seamos diferentes.
Bueno, para hacer operaciones, por ejemplo, de dólar peso, hay que tener tecnología, pero también hay que tener confianza. Mercado G lleva 10 años, más de 10 años, operando en el mercado, tiene mucha experiencia en eso. Y además ustedes pueden, a través de esta avanzada plataforma de trading que se llama MetaTrader 5, pueden operar además compras de acciones en otros mercados, comprar commodities, comprar miles de productos desde la comodidad de su celular. Les recomiendo que la pidan, la bajen en su celular y empiecen a operar de manera rapidísima.
Tú que nos escuchas todos los días, mientras no dejas de moverte, sabemos lo que valoras tu tiempo. Por eso ahora puedes ser un león de tu propio tiempo, obteniendo tu nuevo Peugeot desde casa, simulando tu financiamiento y tasando online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo esto en store.peugeot.cl. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible solo en Peugeot Store.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, sus accionistas y su entorno. Esto es lo que en PwC se llaman The New Equation, esta nueva estrategia que busca soluciones para un mundo distinto.
¿Y estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia? Bueno, cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Todo esto está disponible, como siempre, en almagro.cl.
Bueno, y ahora podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquina. Comparte libros de estudio con descuento, recargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de crédito en tu negocio o cobrar con un link de pago. Sobre todo en estas horas que a lo mejor chanzan bala a la huelga. Bueno, esto es una buena solución para empezar a ver. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y arrienda vehículos, digo, con frecuencia. Tu mejor opción es hacerte cliente de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. Ya, tenemos en línea, lo escucho por ahí, creo, a nuestro segundo invitado del día de hoy, don Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital. Pelayo, ¿estás ahí?
Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un gusto. Hola, Juan Pablo.
Aquí estamos. Oye, a ver, entiendo que ustedes están como casi todos los años, me parece, armando este nuevo seminario que el año pasado fue bien increíble, fue digital y fue gigante, lo conversamos, para hablar de los cambios que está viviendo el país en el aspecto tecnológico. Cuéntanos un poquito ¿Cuándo, cómo, quién, etcétera?
Estamos ya en el noveno Summit, Fernando y Juan Pablo, efectivamente lo hablamos el año pasado. Y la verdad es que hoy día le hemos puesto el presente ya es digital, porque ustedes lo están conversando todos los días en las distintas empresas y emprendimientos, cómo ustedes se han dado cuenta que esto cambió. Y hoy día lo que pasa es que el mundo tuvo cambios de paradigma que no habíamos visto nunca antes. Por ejemplo, el principal, tú que estabas hablando recién del tema de comercio, bueno, hoy día el 45% del comercio en Estados Unidos, y eso se nota en la valorización de sus empresas bursátiles, es e-commerce, cuando se esperaba que al 2025 fuera el 20%. Lo mismo está sucediendo en Chile, pero ahí es donde tenemos el desafío de que todo el mundo se suba a esta ola digital. Solo darte un ejemplo, en las pymes, por ejemplo, 1 millón de pymes tenemos y solamente 200.000 tienen la posibilidad de hacer e-commerce dado las metodologías de pagos que ellos tienen. Entonces, el esfuerzo de subir a todo el mundo a esta nueva economía es fundamental.
Ya, pero a ver, pero cuéntanos un poquito ustedes desde la Fundación País Digital. ¿Cómo han cambiado las empresas? Uno ha visto cambios bastante obvios, ¿no es cierto? Gente que ya no trabaja en la oficina y trabaja en la casa, eso yo creo que es lo lógico. Pero ¿qué otras cosas han visto ustedes desde la Fundación País Digital de cambios que se han notado en esta tendencia de incorporar tecnología, adoptar tecnología?
Hemos hecho varios estudios bastante diferentes unos de otros en distintos ámbitos porque los cambios han sido transversales y para todas las industrias. Obviamente lo primero, como tú bien lo decías, digamos, está lo presencial, no presencial, hoy día lo que se llama híbrido, que es volver 3 y 2, digamos. Y eso obviamente trajo un cambio en el mundo inmobiliario y en el mundo de oficina. Luego están todo lo que son los procesos de transformación digital al interior de las compañías, porque algunas estaban preparadas de alguna manera en una cultura digital, otras no, y eso cambió sus modelos de negocio. Hoy día tú has visto en el mundo del retail cómo está el concepto del el Black Kitchen o la bodega, en el fondo, como ya no tienen que tener una cara presencial. Ahora, en el mundo de los servicios, en el mundo de la industria, también han habido cambios muy profundos. ¿Por qué? Porque hoy día los modelos de negocio de logística en el mundo y los modelos digitales son distintos. Entonces, lo que pasó con la pandemia es que se aceleró una década la transformación digital como nosotros la conocíamos, y esa aceleración hizo que todas las empresas tuvieron que repensar su modelo de negocio. Y hoy día por eso es que ustedes han visto este boom desde el punto de vista de los emprendedores. ¿Qué pasó con los emprendedores? Digamos que para las empresas era muy difícil de alguna manera hacer esta adopción muy rápida, y los emprendedores la hacían muy fácil con modelos de negocio más simples. Por tanto, lo que hicieron fue tomar de alguna manera el venture capital o el corporate venture capital como una herramienta de la empresa para poder crecer más rápido y más ágil e incorporar esas nuevas tecnologías a sus modelos de negocio.
Oye, ¿y dónde están los desafíos pendientes? Porque yo creo que efectivamente han habido muchos cambios, pero todavía uno ve algunos aspectos donde la cosa está al debe. No sé, la adopción de tecnología, me imagino, en las empresas medianas y pequeñas, creo que es un desafío, pero ¿dónde están viendo ustedes los desafíos pendientes?
Mira, nosotros lanzamos hoy día un plan digital, Fernando, que se lo entregamos a los candidatos presidenciales y también lo estamos exponiendo en la convención constituyente, digamos, la asamblea constituyente. Y después de revisar 100 documentos, los más importantes del mundo, y 15 agendas digitales de Estonia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, vimos y viendo lo que había, la realidad chilena, vimos 5 grandes temas en los que teníamos que trabajar. El primero y obviamente el más importante es que tenemos que seguir mejorando la conectividad que tenemos, que en Chile es muy buena. Ojo, hemos sido los que más hemos crecido en el mundo durante la pandemia en conectividad, sobre todo en fibra. Eso ha sido un elemento súper, súper relevante. 2, pero independiente de eso, obviamente hay brechas, y hay brechas que son urbanas, rurales, hay brechas socioeconómicas que tenemos que seguir trabajando. Pero eso no es lo más importante hoy día en Chile. 2, tenemos que crear un ecosistema, un entorno digital que permita de alguna manera que la ciberseguridad, el desarrollo productivo vaya en una lógica digital. 3, seguir empujando la transformación digital del Estado. Este Estado que tiene que ser más moderno y ágil frente a la gente, pero que a la vez tiene que transformarse digitalmente. Pero lo más importante, y es donde nosotros hemos puesto el hincapié, es en las competencias y habilidades digitales. Es decir, el cambiar la cultura, Fernando, el ser capaces de que en los colegios la educación sea distinta, de que en las universidades el currículum sea diferente, porque te lo planteo en cualquier tema, digamos, o sea, hoy día cuando ya, no sé, pues piensa en los miles de vendedores que estaban en las tiendas de retail, hoy día ese trabajo, esa tarea ya cambió, ¿por qué? Porque la gente hoy día está comprando a distancia, por tanto ahí tienes muchas, muchas personas que tienen que reinventarse, y el proceso de habilidades y competencias del siglo XXI es distinto al del siglo XX.
No, total. Oye, pero da la sensación, perdona que te interrumpa, Pelayo, pero da la sensación de que, mirando desde afuera y de ignorante, de que hay un tren a 1,000 kilómetros por hora, 10,000 kilómetros por hora, que está pasando por al lado de un poquito de las empresas que teníamos en nuestro país. ¿Cómo ves tú a las empresas subiendo, a las empresas, y me refiero a las empresas también, a las instituciones, a la institución académica, al gobierno, que se está, cómo se están subiendo a este tren que está lanzado ya, pasando por al lado de nosotros?
Te diría que esta aceleración que tuvimos por amenaza no fue porque nosotros quisimos hacer la aceleración, sino que nos llegó por la pandemia, digamos. Hoy día veo distintos caminos y distintos en diferentes industrias. La buena noticia es que en todos lados se ve. O sea, okay, claramente hoy día ya nadie es indiferente a este tema. Por eso es que decimos el presente es digital. Pero obviamente las empresas grandes están más preparadas para hacer la transformación y las pymes están quedando muy atrás. Y lo que nos tiene muy preocupado es que como país también estamos muy atrás. Aquí la brecha ya no es solo entre regiones y entre empresas grandes y pequeñas, sino que es en Latinoamérica con el mundo. Tú ves, por ejemplo, tú mismo estás hoy día, si miras tu computador, miras tu teléfono, todo lo que tú estás usando en este minuto es comprado en Asia o en Estados Unidos o en Europa. Latinoamérica es un follower de las tecnologías. Nosotros no producimos ni desarrollamos tecnología. Por tanto, esa conversación en un siglo XXI, que esperemos no nos deje atrás como la cuarta revolución industrial nos dejó, la tercera en los países desarrollados, tenemos que ser capaces de incorporarla. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Paso medio lleno. Chile está con proyectos súper interesantes de conectividad. Estamos conscientes de que estamos, de alguna manera, que tenemos que empujar el I+D con mucho más fuerza. Estamos conscientes que tenemos ciertas brechas, y eso yo lo estoy viendo en los distintos organismos públicos y privados. ¿Cuál es el vaso medio vacío? En que hay brechas muy importantes y que tenemos que ser capaces todos como sociedad, elite y no elite, acá es parejo para toda la sociedad, subirnos mucho más fuerte a lo que es la adopción tecnológica.
Oye, bueno, hablemos del Summit. Esto partió hoy día en la mañana, entiendo, con las palabras de su excelencia aquí presente, me refiero al presidente de la República, digamos, además de su excelencia, el presidente de la Fundación País Digital. ¿Qué es lo que viene para adelante,
Pelayo? Mira, yo creo que fue súper interesante dos palabras lo que dijo el presidente, porque yo creo que tuvo una tremenda presentación. Y en la presentación del presidente, él planteó elementos que son fundamentales. Lo primero, en el fondo, nosotros hemos visto durante la pandemia cómo ha habido una aceleración de los servicios digitales. Mira la clave única, mira los distintos elementos que hoy día se están ocupando en las casas. Chile Atiende, las empresas En Tus Días. Y de alguna manera mostró cifras muy relevantes. O sea, nos damos cuenta a través de los servicios del Estado en que hubo un fuerte salto en el uso de ciertos elementos digitales. Ahora, lo que hoy día se habló y que yo creo que es de primera importancia fue el anuncio respecto a los datos personales. Uno de los temas que viene retrasado en Chile hace una década es la ley de datos personales, y esto él planteó hoy día que había que trabajarla en el Congreso, y para eso dio una serie de anuncios. Lo otro, obviamente, seguir avanzando en la conectividad tanto interna en Chile. Nosotros tenemos una buena, de alguna manera, columna vertebral, pero que hay que ser capaz de generar que llegue a todos los hogares y, por tanto, avanzar en la conectividad, y el anuncio en las modificaciones de la ley I+D. Yo diría que esos son los cuatro puntos que el presidente tocó que son relevantes. Y lo que hemos visto en el resto del día es que estuvimos conversando con los constituyentes, estuvimos conversando con probablemente los gerentes generales de las empresas más importantes en el mundo, y lo que ellos están viendo es que todas las organizaciones se han volcado de alguna manera a una transformación interna. ¿Por qué? Porque no van a volver a trabajar de la forma que trabajaban antes, porque se dieron cuenta que el mundo compra los servicios de una manera distinta y porque el proceso de logística en el mundo también está cambiando. Entonces, lo que resumen de alguna manera el tema es, señores, alerta, los modelos de negocio cambiaron aceleradamente, en 2 años pasó lo que no había pasado en 10 años. Hay que estar muy atentos como empresa, hay que estar muy atentos como emprendedores y hay que estar muy atentos como gobierno a esta nueva realidad.
Oye, y esto sigue mañana, ¿no? ¿Qué es lo que viene mañana?
El evento nuestro es hoy y mañana, el 7 y 8, digamos, y mañana nuevamente tenemos a los candidatos presidenciales, que es un tema muy interesante, en que cada uno va a mostrar su agenda digital y lo que está pensando en estas materias, y luego vamos a tener a otros 50 panelistas que van a estar conversando en distintos ámbitos. Por ejemplo, el mundo de ProChile, el mundo de las exportaciones, cómo las empresas tienen que estar preparadas para poder exportar hoy día en este mundo digital, o en el mundo educacional, cómo tienen que cambiar las universidades a través de experiencias concretas que están viviendo las universidades, adaptarse a los nuevos currículum. Y, ojo, muy importante, los profesores. Lo que más cambió probablemente en la pandemia, Fernando, no fue el hecho de que tú habilitaras una plataforma tipo Zoom para que los alumnos tuvieran clases no presenciales, sino que fueron cómo los profesores adaptaban su pedagogía,
claro,
a esta nueva realidad. Y así mañana vamos a ir conversando distintos temas relacionados al ámbito de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el uso de los datos y educación, como estaba comentando.
Oye, y para ir cerrando, yo me acuerdo que la vez pasada yo quedé impactado del alcance que estaba teniendo este Summit por el hecho de haberse pasado al mundo digital, porque ustedes dijeron, yo me acuerdo perfecto las palabras tuyas, que esto fue una oportunidad para de alguna manera abrir estos eventos y transformar esto en una especie de convocatoria abierta de transmisión de conocimiento y de conversaciones de este tema. ¿Cómo lo han visto este año? ¿Sigue siendo igual de masivo? ¿Más todavía?
Mira, ha sido realmente maravilloso. Yo creo que el año pasado lo que nos permitió, el año pasado llegamos a 800.000 personas.
Increíble.
Y no, totalmente nunca habíamos llegado a 800.000 personas, y la verdad que esta mañana ha sido una masividad impresionante. Ya hemos tenido más de 550.000 personas en el primer día, y lo que estamos viendo es que a través de muchas plataformas hay mucho movimiento en las redes sociales. Ha sido trending topic hoy día el Summit de País Digital. ¿Por qué? Porque hay un interés de la gente, y eso conversábamos también, ojo, con los candidatos presidenciales, ¿eh? Muchas veces los debates, los programas de radio, la contingencia se come los temas estratégicos o de largo plazo. Y aquí lo que ha pasado es que lo digital pasó a ser parte del día a día de todas las personas que nos están escuchando.
Clarísimo.
Por lo tanto, nuestra vida cambió, y por eso es que está todo el mundo viendo cómo repensar su propia vida.
Oye, Pelayo, bueno, suerte mañana con el segundo día de este Summit. Está muy entretenido, está viendo el programa, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Para todos los gustos, todos los temas, todos relacionados con la transformación digital. Un abrazo grande.
Gracias, Fernando. Abrazo enorme. Bueno, Juan Pablo, que no lo escuche, pero un abrazo, Juan Pablo.
Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, hablándonos del Summit, ¿eh? Esto está en la página web de País Digital, paísdigital.org. Usted se inscribe, está todo el programa, está todo clarito. Bueno, me despido, el señor director se tuvo que salir, pero los dejo en muy buena compañía con Visionario, la historia de Quentin Tarantino, extraordinario, director de cine, y después Santiago Adicto, con el extraordinario señor Gendelman. Un abrazo. Relax your mind.